literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria. El humor no nos salva. A febrero se le conoce coloquialmente como el mes del amor, y a partir de tal connotación se puede resumir el comportamiento de las personas en tres variantes generales. La primera, aquellos que piensan que el amor nos puede salvar de la desgracia. La segunda, los que están desilusionados de la fidelidad y honradez de las relaciones afectivas de toda índole. La tercera, la conforman aquellos que ya no muestran interés o preocupación sobre el tema. ¿A cuál creen que pertenecemos nosotros? Los miserables no vamos a hablar de amor, no. Vamos a hablar sobre cómo aquello que nos libera de la amargura y en constantes ocasiones nos evade del infortunio, no tiene, sin embargo, el poder de perdurar. El humor no nos salva. Al final del camino, sin importar qué sendero tomemos, es la muerte la que nos espera. Fiel, eterna, inalterable. Michel Houellebecq lo dijo por nosotros. Ya solo quedan la soledad, el frío y el silencio. En este número de miseria tenemos existencias que penden de un hilo, enamorados que se odian a sí mismos, una última risa y una última carcajada, que no es lo mismo. La primera es triste y la segunda es inútil. El relato escabroso, irreversible de quien ha decidido desprenderse de la vida. La indecencia de un cuerpo que no termina por aceptarse. El relato de desánimo de quien ve pasar una tras otra las mismas imágenes. La batalla antes de aceptar el apocalipsis y bang, bang. Pasen, miserables. Les abrimos el telón que conduce al desencanto. Todos vamos a morir, pero que no se olviden de aullar con todas sus fuerzas antes de perecer. Revista Miseria.
El humor no nos salva, no sirve prácticamente para nada. Uno puede enfrentarse a los acontecimientos de la vida con humor durante años, a veces muchos años, y en algunos casos puede mantener una actitud humorística casi hasta el final. Pero la vida siempre nos rompe el corazón. Por mucho valor, sangre fría y humor a lo largo de su vida, siempre acaba con el corazón destrozado. Y entonces, uno deja de reírse. A fin de cuentas, ya solo queda la soledad, el frío y el silencio. A fin de cuentas, solo queda la muerte. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Miseria. Soy Julián Rosales y en la cabina virtual me encuentro con Heidi May.
Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más positiva, alegre y esperanzadora, como siempre, de Radio Miseria.
Sí, el día de hoy se lo vamos a dedicar a una cita de Michel Houellebecq, que es un escritor francés, escritor contemporáneo, polémico, de humor negro, políticamente incorrecto, sin ninguna postura muy clara, tampoco en términos, digamos, políticos, digamos, un bizarro existencial, y de él tomamos esta cita que habla acerca de de la función del humor en la vida, y es todo lo contrario a la risoterapia, ¿no? Que nos la venden de una manera muy sencilla, hay que reír, al mal tiempo buena cara. Pues acá lo que nos dice este amigo es que, que al final pues siempre nos quedaremos en soledad y viendo cómo pasa la vida, aunque nuestra sonrisa esté muy brillante.
Sí, esto va un poco en contra de toda esta filosofía de masas que podemos detectar en la sociedad actual, del echaleganismo, ¿no? Del ándale tú puedes, del vamos tú puedes, y es que tienes que ser positivo, del exceso de, de positivismo. No era un positivismo al estilo August Comte, sino más bien este exceso de, sí, todo va a salir bien, tú las mejores vibras, tú la mejor actitud. Y dice este cuate, pues tú le puedes echar los kilos que quieras, puedes incluso esforzarte en reírte y ser feliz, pero dice muy claro, ¿no? Al final de las cosas la vida te va a romper el corazón y lo único que te queda es la muerte, ¿no? Entonces, sí, definitivamente atenta en contra de todas estas filosofías buenas vibristas que por ahí rondan en nuestro ambiente.
Sí, y sobre este mismo tema, ya saben, Revista Miseria, para aquellos que se sienten desgraciados, pues decidimos hacer un número temático en el mes de febrero que aborda precisamente esta cita de Huelbet, y le pedimos a nuestros escritores que nos ayudaran a interpretarla o a ejemplificar, ya sea con un ensayo, un poema o algún cuento, pues esta misma frase, ¿no? Entonces nos llegaron buenos textos, buenos poemas acerca de esta interpretación, ¿no? Porque finalmente creo que pues la literatura a veces se basa en eso, ¿no? No solamente es como tengo una idea y pues es la idea genial, sino más bien pues otros te ayudan a pensar, ¿no? Entonces, qué mejor que con una idea escabrosa comenzar a construir un texto.
Sí, fíjate que sí, como dicen por ahí, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces siempre siempre es bueno revisar el material, el pensamiento de los otros, porque muchas veces de ahí surge también nuestro propio pensamiento, podemos ir jalando hilos de ahí. Y por otra parte, bueno, la tristeza, así como el amor siempre vende, la tristeza y la desgracia siempre da pie y es motivo para crear. Los procesos creativos más profundos vienen de la miseria y de la desgracia, en muchos casos. Los que no, bueno, es cierto, también habrá algunos que vienen de la alegría y de la euforia, sobre todo el enamoramiento y todas esas cosas, pero los que no vienen de la desgracia, me atrevo a decir que son hijos más de la disciplina y del rigor que de la emoción. Es mucho más fácil, y esa es mi perspectiva, escribir desde la desgracia que escribir desde la felicidad. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Digo que resulta más sencillo, como que uno encuentra más material para fluir cuando se siente desgraciado. Y entonces, y con esto aprovecho para comentarles que por el momento nuestro proyecto madre está en pausa. Tenemos unos asuntitos ahí, que es Revista de Miseria, que es la que estamos, de lo que estamos hablando en este momento. Tenemos unos asuntitos ahí que nos han obligado a poner en pausa el proyecto. Pero vamos a continuar con él, tratando de recuperar un poquito esto. Vamos a utilizar el espacio que nos brinda UDG Ocotlán en Radio Miseria, con Radio Miseria más bien, para a lo largo de este mes de mayo estar recuperando algunos de los textos o algunos de los números temáticos de la misma revista, para no perder el hilo de cómo vamos con ese asunto, y esperamos en junio, mediados de junio, ya estar de vuelta con el proyecto de Radio Miseria. Mientras tanto, por si no lo conocen todavía, pues les vamos a estar ofreciendo un poquito de ese proyecto por este medio, en un formato radiofónico.
Y que también aprovechando, pues este mes estamos cumpliendo un año que regresamos de manera continua a Revista Miseria. Pues ya teníamos desde el 2013 como revista, tuvimos un paro temporal y pues la pandemia y la desgracia pues nos trajo acá, ¿no? Entonces, todos encerrados en nuestras casas, decidimos pues hablarnos y decir, ¿qué onda? Volvemos a abrir Miseria, la página seguía funcionando, la gente nos seguía escribiendo y tenemos un escritor que, a pesar de que Miseria esté callada, siempre nos llegan textos, que es Daniel de Cuya. No sé si alguien haya visto algún dibujo de él, algún poema, pues él siempre nos está escribiendo. Es un miserable que ya tiene, digamos, su membresía de Vitalicia en Miseria, entonces sí. Le agradecemos siempre sus colaboraciones, ¿no?
Ya vamos a tener que empezarle a pagar derechos de autor, aunque nosotros no cobremos nada, nada, no es cierto. Sí, agradecidísimos con Daniel de Cuya, ha sido uno de nuestros escritores constantes. Y bueno, esto va al final, pero si alguien quiere enviar textos para que empiecen a para empezar a revisarlos o ver si pegan o no pegan, adelante, ¿no? Y el proyecto sigue en pie, ya volveremos a retomarlo, pero bueno, Los Miserables nomás nos damos un respiro, pero eso de rendirnos todavía no nos llega la hora.
Sí, y a propósito, lo que decías de lo negativo, o sea, sí es como una manera de abordar la vida y que, pues, digamos, en términos mercantiles, a lo mejor por eso es tan vendible ahora Nietzsche, ¿no? Aunque nadie lo lea, nadie lea Nietzsche ni nadie lea Schopenhauer, pero como tienen este, digamos, filosofía o hasta a veces humor negro, pues vende bien, ¿no? Entonces, ya en términos mercantiles, yo he visto, pues, playeras, imágenes, que luego, pues, se asemeja a eso, ¿no? Entonces, pues, se crean como estas posturas de, pues, es chido ser Nietzsche, ¿no? Y o ser Schopenhauer y ver las cosas así, rudas y oscuras.
Pasa lo mismo que ocurre con el Che, ¿no? Con el Che Guevara, sí. El símbolo de la revolución que el capitalismo puso en una taza y en una camiseta y dar millones, ¿no? Porque todo el mundo quería, porque pues era lo mainstream dentro de lo underground, y creo que es lo que pasa también, ¿no? Me recuerda a ese programa que, bueno, yo no estuve presente, pero ustedes sí grabaron sobre el punk. Y abordaban algunas bandas y cómo algunas que surgieron en contra del sistema terminaron cediendo, ¿no? O no cediendo voluntariamente, sino que más bien lo poco común empieza a volverse moda, aunque sea dentro de un sector, y ya no tiene el mismo efecto, ya no produce la antítesis de la tesis que está en ese momento en rigor, ¿no? Entonces tenemos por un lado este exceso de positivismo, que era lo que hablaba al principio, donde tenemos un montón de gente con el echaganismo y las buenas vibras y todo lo demás, pero tenemos a la contraparte que de alguna manera también se alza el cuello y extiende socialmente. Por eso a lo mejor cabría preguntarnos cuál es el sentido real de esto, su humor negro, ¿no? Como diciendo lo que tú comentabas, lo chido es tener este humor negro, lo chido es Nietzsche y pensar como Nietzsche, y además demostrarle a todo el mundo que pienso como Nietzsche, aunque quién sabe, lo leo o no lo leo, ¿no?
Sí, y quizás también a Welvet le pasó con su último libro, que se llama Serotonina. O sea, lo editó Anagrama, salió en 2019 y se agotó, ¿no? Porque todo el mundo venía de leer Las Partículas Elementales, de leer El Mapa y el Territorio, entonces, y de todo este ánimo, pues, políticamente incorrecto y de humor negro. Entonces sale el libro y a las pocas horas se termina la primera edición, y Anagrama en su bolsillo tenía una reedición, ¿no? Entonces dijo, espérate unas semanas, ahí viene de nuevo la edición. Entonces es precisamente esto, como del humor negro hace el mercado para todos, ¿no?
Y eso es, digo, no sé, son cosas que pasan. La pregunta es aquí si hay otra forma de que esas cosas ocurran o no. A todos nos gusta sentir que somos auténticos, sobre todo... sobre todo en la adolescencia, ¿no? La terrible adolescencia o en la juventud. Todos buscamos la autenticidad, todos buscamos ser diferentes en un momento. Y cuando estamos en ese proceso, muchos de nosotros nos orillamos, pues, a lo limítrofe, a lo que queda fuera del sistema. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Pues era bien punks y bien acá, ¿no? Estudiamos filosofía, algo que definitivamente está fuera del sistema. El humor negro, Nietzsche, Schopenhauer, incluso dentro de la misma filosofía están estos autores que están en lo limítrofe, que se salen del espectro de lo común. El asunto es que cuando esto que está en el límite se vuelve el centro, pues, ¿dónde queda tu autenticidad? O sea, si realmente es, o sea, ¿vale la pena o no? O sea, ¿qué tan malo tiene, por ejemplo, hay un texto de Itzia, me parece, que mencionaba, pues a mi placer culposo es que me gusta Betty la Fea y a Betty la Fea le gusta a todo el mundo. ¿Qué tan malo sería decir, pues bueno, pues sí, me gusta Betty la Fea, ¿no? Pablo Coelho? No, no es cierto, todavía no, no
caemos. Eso no. Eso hay no, límites.
El asunto es que a veces, tratando de huir del centro, terminamos entre todos los que huimos del centro haciendo otro centro. O sea, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, pues bueno, quién sabe eso, si será bueno, será malo, o más que ser bueno o malo, que si hay otra manera de que ocurran, pues ya hablaremos de eso en el siguiente bloque, tal vez, o si no, ya pensaremos, lo consultaremos con la almohada. Por lo pronto, nos vamos al primer corte, estamos de vuelta con ustedes en un momento. Gracias.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Estamos de regreso en Radio Miseria, estamos hablando sobre el número temático de la revista Miseria, que es acerca de que el humor, por más que esté presente en nuestras vidas, este nunca nos salva, y al final lo que nos queda es una triste y sola etapa de muerte, ¿no? Y comentarles, este número lo editamos precisamente en el mes de febrero, porque nos parece que es un mes, pues sí, que hay que celebrar el amor, la afectividad, celebrar la vida, pero hay un exceso de eso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, nadie puede quedarse callado y caer, digamos, en ese espejismo de que la cosa va a seguir así por siempre y que la vida consiste en chocolates y ositos de peluche, ¿no? Entonces, es ahí donde Revista Miseria decide sacar este número temático y hacerse valer de este filósofo francés o escritor francés. Y junto con otros miserables, pues decir que el humor y el amor meloso no nos va a salvar de pues nuestra caída existencial.
Sí, no, ni el, así como dicen por ahí, ¿no? Ni el amor cambia a la gente, ni el amor te salva de nada. Si alguien les dijo, radioescuchas, que iban a cambiar por amor, huyan, no les crean. El amor nunca es suficiente. Por voluntad sí, por amor no. La relación entre estos ya será, ya merita otro programa, pero bueno. Sí, la cosa es esta, ¿no? Creo que primero sería importante resaltar el papel que tiene el humor en la vida, porque, a ver, lo que dice este autor francés, que yo no sé si le atinamos a la pronunciación, Julio Houellebecq, y no sé cómo se pronuncia. Bueno, eso no importa. Lo certero es la muerte, ¿no? Por principio, lo único, y eso es una, casi que un primer principio, ¿no? Cuando naces, lo único que tienes seguro es que vas a morir. Puedes morir a los 2 segundos después de nacer, nacemos, o podemos morir a los 5 años, o podemos morir a los 20, o podemos morir a los 99, como el príncipe Philip, que empedé a morir hace unos meses, ¿no? El tema aquí es, entre el nacimiento y la muerte, el tiempo que este sea y lo que sea que se entienda por tiempo, pues ocurren cosas. Y si tienes una vida larga, te ocurren muchas cosas. O lo que vivas, entre lo que vives y mueres, ocurren cosas. Y cosas buenas, cosas que puede uno considerar no tan buenas, así es la vida, dicen, está llena de matices y momentos de felicidad y momentos de alegría, y el asunto es cuál es el papel del humor, en ese periodo entre que naces y que mueres, ¿cuál es el papel del humor? Si no hay nada que impida que te mueras, porque todavía no, nadie descubre la manera de ser inmortal, y honestamente, no, ¿quién sabe qué tan divertido sea ser inmortal? ¿Cuál es el papel del humor en esto que llamamos vida, no? Hoebelbeck dice que pues no es suficiente y que no sirve de nada. Yo digo que no es así. Yo creo que el humor es importante, pero a ver, hay diferentes tipos de humor, ¿no? Una cosa es el humor negro y otra cosa es el humor también simplista y otra cosa es pues eso que algunos llaman humor, que es pues cualquier tontería que te dé risa, ¿no? No es soltar la carcajada por lo que sea, pero yo sí considero que el humor es una parte importante, incluso reírte de ti mismo. Creo que de fondo la cuestión con el humor es no tomarte las cosas tan en serio. Y me parece que esto es fundamental incluso para asumir ese momento de muerte. Ni tomarte la vida tan en serio, ni tomarte la muerte tan en serio. Porque lo contrario, el humor tal vez es la seriedad o es la solemnidad. Y tampoco es una gran escapatoria para algo que no depende de ti, que indefectiblemente está, va a llegar a la vuelta de la esquina, va a estar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la cosa.
Sí, a ver, ahorita lo que has estado diciendo, me acordé de los filósofos cínicos que con humor y cinismo pues contrariaban a los otros filósofos en Atenas, ¿no? En Diógenes, por ejemplo, o cuando estaba hablando Zenón de Lea, y la definición del hombre es que es un bípedo que no tiene plumas, algo así, ¿no? Entonces estos cuates lo que hicieron, agarraron un pollo y le quitaron las plumas y dijeron, ahí el hombre, ¿no? Entonces es como, pues sí, el humor es como un recurso que te ayuda a salirle a la misma vida, pero tampoco es como este recurso en el que siempre te tengas que recargar, ¿no? Y por ejemplo, los filósofos cínicos son como ese ejemplo del humor ácido para contrariar pues a los hombres solemnes, ¿no? A los señores serios.
Exacto, sí, esa es la cosa, pues. O sea, hay que definir también, bueno, qué es el humor y qué es toda esta cuestión, ¿no? Y hay matices, y creo que es importante esto. Pero a ver, por principio dicen, el humor no te va a salvar. Bueno, caramba, es que nada te va a salvar.
Al principio eso.
Para empezar, nada te va a salvar, por lo menos del destino que ya está escrito desde que naces, que es la muerte, no te va a salvar nada. Y de muchas otras cosas tampoco te van a salvar. Y ni siquiera sé si, ni siquiera estoy segura si la función del humor en nuestra vida sea salvarnos de algo. O sea, tal vez es simplemente hacer esta condena más llevadera. No se busca salvación. Bueno, por lo menos yo no busco salvación. Buscas hacerla eso, más llevadera. Ahora, cuando estaba diciendo que tal vez lo contrario al humor sea la solemnidad, se me vino a la mente otra palabra que es la amargura. No sé si sea válido utilizar humor y amargura como contrarios, porque incluso creo que la amargura y el humor se complementan bastante bien en esto que nosotros estamos diciendo como humor negro, ¿no? Cuando hablamos de humor negro, no hablamos de cosas que hacen reír inocentemente a la gente. Al contrario, el humor negro tiene todo menos inocencia. Busca escarbar en otras emociones como, no sé, la lástima, la piedad, el terror, y que eso sea lo que ocasione pues, un momento de diversión. Y pues también puede resultar polémico, ¿no?
Sí, por ejemplo, si tenemos toda esta la tragedia, ¿no? Estas representaciones pues griegas de la vida a través de la tragedia, pero luego también estos compas inventan la comedia, ¿no? Pues es como haberle escarbado en el humor pues este escudo que permite llevar todo lo que desencadena lo trágico, ¿no? Y después vendrá la combinación y ya tendremos por los actos más dramáticos, ¿no? Pero bueno, en esta contraposición, pues parece que si había algo como trágico, a lo mejor lo que nos serviría en contraposición con el humor no sería como el mal humor o la amargura, sino más bien la tragedia. ¿Podría funcionarnos?
Tal vez, pero incluso creo que es distinto porque, por ejemplo, yo pienso, incluso en situaciones trágicas, el humor tiene un papel a veces importante. Yo ahorita que estabas hablando de esto, yo me pregunto, ¿es sostenible estar sin humor? O sea, porque a veces no es que tú lo busques, basta estar, no sé, cuando eres pequeño, por ejemplo, y alguien se cae y a los niños les pasa mucho eso, ¿no? Se cae otro niño y se mueren de risa. No es que tú lo busques, es que algo más te lo ocasionó. Entonces, no sé qué tan sostenible sea estar sin esos destellos de humor, incluso en los momentos más trágicos. O sea, creo que finalmente el humor también surge cuando asumes cuál es tu realidad, por muy jodida que sea. Por ejemplo, los mejores chistes se cuentan en los funerales. Por ejemplo, ¿no? Vas a un funeral y tú crees que va a ser una cosa tristísima, que sí lo es, obviamente, porque pues está la pérdida de un ser querido, de alguien importante para otra persona y vas a acompañarlo, pero en muchos funerales hay, puesto que la gente va a seguir, va a estar ahí mucho tiempo en algunos casos, pues hay café, hay galletitas, hay sillas que te obligan a convivir con otras personas que muchas veces conoces y bueno, de ahí surgen cosas y a veces surgen cosas que son graciosas y es la plática. Y creo que está bien porque finalmente, independientemente del humor que tengamos nosotros, de la emoción o de nuestro estado emocional que tengamos, la vida pasa, las cosas siguen andando. Aunque nosotros queramos quedarnos en la emoción que tengamos de momento. Y a veces la carcajada te la suelta la cosa más estúpida que pasa allá afuera, que con la cual tú ni siquiera contaste. A veces uno se levanta y dice, ¡ay! Hoy me levanté de mal humor y voy a ser la más amargada de todos de este día. Y algo pasa y te mueres de risa. ¿Sí? Entonces, creo que hay cosas que quedan sueltas, que van más allá de nuestras manos. Y bueno, pues habría que reflexionar también en torno a todo esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues finalmente es un asunto de la realidad también. Y con esto nos vamos a un segundo corte, el corte de medio programa, y estamos con ustedes en un momento.
We'll be right back.
líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos de regreso en el tercer bloque de esta emisión de Radio Miseria. Y bueno, como se habrán dado cuenta, hemos estado rozando los conceptos de humor, amargura, echaleganismo, vida, muerte y todas estas cuestiones, tratando de ver si podemos rescatar un poquito el papel del humor en nuestras vidas o si coincidimos como con Paul Beck, determinar que independientemente del humor y de todas esas cuestiones, pues no hay nada ganado, al contrario, estamos condenados. Esto sale a colación porque tenemos un número, que es el número 63 de la revista Miseria, que le dedicamos a la interpretación de una cita de este autor. Y bueno, eso lo explico por si hay alguien que recién se está incorporando con nosotros. Lo que toca ahora es pues comentarles un poquito de algunos de los temas de este número y que giran en torno pues a este asunto, ¿no? En mi caso yo les voy a platicar primero de un texto que se llama Bang Bang, el humor, de Enoch Malvarroso. Y bueno, habla de un hombre de familia, Humberto, de nombre Humberto, que me llama mucho la atención porque aparentemente, bueno, no aparentemente, así se dice en el texto, este personaje estudió filosofía y por esa razón su comunidad lo considera como muy cercano al sacerdocio. Yo me pregunto si la persona que escribió esto habrá estudiado en el ITES o alguna universidad que tenga que ver con los religiosos, porque...
En el libre de filosofía.
Ah, tal vez, exacto, o la libre de filosofía, porque bueno, para quienes no lo sepan, pues el ITES es una universidad jesuita y los jesuitas dentro de su formación tienen que estudiar la carrera de filosofía y la carrera de teología. Entonces, pues los jesuitas del país, o de una región por lo menos, no estoy muy segura si de todo el país, van a dar ahí al ITES a estudiar filosofía con los laicos y con los ateos y con todos los demás que no estudian, que no son sacerdotes, pero que sí estudian filosofía, ¿no? Nunca en mi vida había escuchado que se relacionara la filosofía con el sacerdocio como algo muy cercano, pero bueno, a esta persona, Humberto, Nietzsche se estaría remolcando en su tumba.
¿Qué pasó?
Schopenhauer también, pero bueno, Humberto aparentemente pues es el respetado de la familia, es el respetado del pueblo, justamente porque se le considera como lo más cercano al sacerdote, a un sacerdote, aunque no tiene esos poderes metafísicos que tienen los sacerdotes. Pero bueno, en Navidad ocurre algo muy interesante en la cena de Año Nuevo, ¿no? Porque pues a pesar de que a raíz de esta cita de Hovelbeck que lee, pues a él como que algo le ocurre que hace que en la mera cena de Nochebuena, pues agarre su pistola y después de la bendición de la comida, puesto que tenía la figura sacerdotal, tanto que hizo la bendición, esto es literal, no estoy haciendo ningún ejercicio literario, sí es literal, después de haber dado las palabras de bendición y agradecimiento y gracias enfrente de su familia, sus hijos, su esposa, todo el mundo, pues saca la pistola y bang, bang, ¿no? Se vuela la cabeza. Después de haber leído justamente esta cita de Howell, que dice, pues, el humor no te va a salvar de nada, va la muerte. Y bueno, las interpretaciones ahí están, ¿no? Si fue el desazón, si es algo que ya traía, si no quería ser más sacerdote, no es cierto, eso no sé. pero, pero pues es un texto muy, híjole, ya les conté el final, pero es un texto muy, muy interesante porque plantea un final inesperado, ¿no? Entonces, ahí está por si quieren echarle un vistazo.
Pues sí, o sea, es como filosofía martillazos, no sé. Que un texto te desencadena luego otra cosa y a lo mejor esta es la función de la filosofía, ¿no? O sea, que la filosofía no te otorga un sentido preestablecido como la religión, sí. O sea, la religión no hay muchos cuestionamientos porque ellos te están otorgando un sentido ya, ¿no? Entonces, ¿quieres encontrar un sentido en la vida? Que no, pues ahí está la religión.
Está Dios.
Y te dicen, este es el camino, ¿no? ¿Quieres andar de vago? Sufrirle, aquí está la filosofía que te va a decir, vas bien, pero te voy a poner este tropezón, ¿no?
Ahora, si quieres las dos, pues métete de jesuita, no es cierto, puros palos. Puros palos para los jesuitas, no es cierto. Pero sí, son, bueno, finalmente, pues también está esta cuestión, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí, muchas veces, de estas crisis existenciales, de ese momento en el que te das cuenta, pues, de tu situación existencial, ¿no? El sentido heideggeriano y la angustia, dices, chanfle, ¿no? Si lo único certero que tengo es la muerte y a lo mejor es lo que puedo tener en mis manos, pues la adelanto o no lo adelanto, que es lo que no sé si le habrá pasado a Humberto.
O tal vez es haberse cuestionado de, oye, llevé esta vida según yo auténtica, y de repente este cuate me truena, pues más bien descubro que estaba viviendo una vida inauténtica, ¿no? O algo así.
Tal vez, ahí si quieren entrarle al debate, Radio Escuchas, ahí está el número 63 de la revista, Bang Bang, el humor.
Sí, y también hay algunos poemas, hay un poema que se llama... Lo tengo, películas tristes. Y pues voy a leer las primeras estrofas. Creo que no me centro en todo, sino solo en esta que me llama la atención, que dice: cada vez hay más risas en las películas tristes. Entonces empieza a hablar pues de todo el contexto, digamos, del cine, lo que sucede. Y al final, pues creo que lo que nos puede decir es que, por un lado, el cine, digamos, pensando en algunos cineastas, directores, por ejemplo, Robert Bresson, que de la nueva ola de cine francesa, él más bien retrataba personajes que no hacían muchas expresiones y tampoco no tenía muchas bandas sonoras, ¿no? Sino que trataba como de revelar este misticismo sin sabor de la vida, ¿no? Y entonces, digamos que en los 50s, 60s, también cuando estaba el existencialismo, pues ahí autores que tratan como que en el cine a revelar cosas, ¿no? Y entonces ahora tenemos más bien el cine como este medio de espectáculo. Pues tenemos Avengers, que son como 1,000 películas y cada mes sale una nueva, ¿no?
¡Ay, entonces, curioso!
Entonces el cine deja de ser esa revelación y se convierte más bien como en esta faramalla que te ayuda a eludir la vida, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en otro cineasta francés que se llama Bruno Dumont, y él dice, Dios es posible solo en el cine, ¿no? Entonces, ves una película de él y ves personajes haciendo milagros o personajes resucitando, y entonces dice, pues sí, yo los puedo resucitar aquí, pues, porque yo hago cine. Dios es posible, fuera de eso no. Entonces es como esta estrofa lo que me hace pensar es como el cine como una faramalla para no pensar en lo duro de la vida. Vamos a un corte, ¿te parece?
Me parece.
Bien, regresamos.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria. líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Llegamos al último bloque de nuestro programa. Estamos en Radio Miseria, por si nos acaban de sintonizar. Y estamos hablando sobre el humor y cosas en torno al mismo. A partir de una cita de Howell Beck, pues hemos desarrollado a lo largo del programa algunos aspectos interesantes sobre el papel del humor en nuestra vida, la comercialización del mismo a través del cine, entre otras cuestiones. Y al mismo tiempo estamos aprovechando para compartirles un poquito de nuestro número 63 de la revista Miseria, que es nuestro proyecto madre, que habla a propósito de esto, ¿no? Y que muy a propósito también salió el Día del Amor y la Amistad, bueno, el Mes del Amor y la Amistad, que fue en febrero. Nos quedamos comentando algunos de los textos que están en este número. Y bueno, quiero yo compartirles ahora un texto de este número que se llama De Humores y Armas, que fue escrito por Eduardo Omar Jone y Escandón. Y bueno, es un texto muy particular y muy interesante. Si les gustan las películas de zombies, este texto les va a encantar, porque es en un escenario justamente apocalíptico de ese estilo del que vienen los zombies y si te muerden ya te haces zombie también. Pues es muy el estilo, pero la diferencia es que el efecto que te ocasiona el contacto o el contagio de esta enfermedad, pues son carcajadas que no puedes controlar. Sí. La deformación de la cara o del rostro, pues en ese sentido, ¿no? Entonces, es la historia de Jazmín y de Ramiro, que son dos de los muy pocos, si no los únicos sobrevivientes a este apocalipsis de risas o de carcajadas que hay en su ciudad. Y bueno, pues cómo van relatando lo que ha pasado con alguno de sus compañeros, cómo van huyendo, tratando de salvarse y cómo, pero luchando, porque además sí luchan, ¿no? Van armados, o sea, es una historia también de resistencia. De resistencia ante las risotadas y el humor, justamente, ¿no? Pero al mismo tiempo lo abordan, paradójicamente, desde el humor, asumiendo que es muy probable que terminen muertos o contagiados, incluso bromeando sobre esas situaciones, pero ofreciendo aún así esta resistencia, ¿no? Entonces, pues ahí está el texto, si lo quieren leer, está muy entretenido.
Sí, muy de aventuras, ¿no? Porque mientras echas balazos y combates, vas también reflexionando, ¿no? Es así como algo muy curioso que relata el autor, ¿no? También.
Así es.
Y también comentarles el poema La Última Carcajada, un canto a la muerte, de León Sonansky. Y este es como pues, un poema ceremonioso, donde habla precisamente de, pues va a llegar el día de tu muerte y no vas a escuchar la última carcajada. Y de nada te sirvió pues todo el buen humor que le imprimiste a la vida, al final te vas a morir, ¿no? Es como el sentido de este poema, digamos, es como, pues con esta idea simple, pero lo que me gusta son como las figuras que va utilizando, ¿no? Utiliza, habla de victorias, del mar, naufragios, pues creo que a pesar de que sea como una idea muy sabida por todos, la manera en que la pone en este escenario, pues hace sentir de la muerte como un escenario más victorioso, ¿no? Entonces, me gusta el sentido que le imprime al poema y también recomendado.
Pues ahí está la recomendación de esta semana. Si son ávidos lectores y si no, pues ahí está nuestro número 63. Así, estos relatos y otros relatos de este estilo podrán encontrar. Por nuestra parte, bueno, vamos por una ronda de conclusiones, porque ya nos toca cerrar esta emisión. Yo me quedo con esto que decía al principio y lo sostengo hasta ahorita: el humor sí sirve. No sé si te salva, porque no estoy segura de que haya salvación alguna a lo que sea que nos toque, pero me parece que sí tiene una función importante, llevadera, y al mismo tiempo, o en muchos casos, ineludible, ¿no? Creo que pues es algo que ahí está, porque hay cosas que nos ocasionan esos momentos de humor dentro de nuestra desgracia, que puede ser un humor negro si quieres, que es lo menos político que supuestamente hay, reírte de aquellas cosas que no son consideradas adecuadas, motivos de risión, pero pues bueno, pues así es, así somos luego los miserables, ¿no? Incluso reírnos de nosotros mismos. Hay que no tomarnos tan en serio las cosas.
Yo también, o sea, precisamente, pues el humor no salva, porque no es esta idea de salvación como algo que nos vaya a derrimir de, pues de lo último, pero pues sí nos ayuda a hacernos cargo de la vida, ¿no?
Entonces, no saldriana.
Si queremos otro ejemplo, pues también recomendar al cineasta Roy Anderson, que tiene una película que se llama La Comedia de la Vida, que pues este cuate creo que es de Dinamarca, si no me equivoco, y él se dedica a hacer comerciales, ¿no? Entonces, de hacer comerciales se hizo una serie de películas. Entonces, sus comerciales y sus películas son chistosas porque son escenas trágicas de la vida que terminan como en comedia, ¿no? Por ejemplo, tiene un comercial donde una pareja se casa y tiene un accidente en un bote. Entonces, pues, se mueren, y entonces él habla así como de contrata un seguro de vida, ¿no? Entonces, como habla así, la vida misma, pues, te ayuda a salvar la tragedia y te va mezclando el humor, ¿no? Aparte, la paleta de colores que utiliza siempre son como oscuras y se nota así como escenarios muy trágicos. Y luego, creo que las personas de por esos rumbos como que tampoco son muy expresivas, ¿no?
Entonces, por esos rumbos.
Pues sí, entonces está genial este director. Hay algunas películas en YouTube, si alguien quiere buscarlo. Entonces ahí está la recomendación, que nos ayuda pues a lo que a entender más de lo que estamos hablando aquí en Radio Miseria.
Sí, es como si te libraras de tu propio, te salvaras de tu suicidio por un accidente, ¿no? Entonces, pues sí. Eso es cómico, te quieres morir o te quieres matar y lo intentas todo y algo pasa que no, pues bueno, ¿no? Bueno, ahí están las recomendaciones hasta de cine y hasta de escritores, revistas y demás. Por nuestra parte, eso es todo. No nos vamos sin antes recordarles cuáles son nuestras redes sociales. Estamos como Radio Miseria en Instagram y en Facebook. También tenemos un correo, por si nos quieren escribir, podcastmiserable@gmail.com. Y bueno, las redes sociales de Revista Miseria, con ese mismo nombre, nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook. También pueden encontrar la revista en línea si solamente ponen Revista Miseria en Google. El primer resultado es el que los va a llevar a nuestro sitio. Y si no, es www.revistamiseria.wordpress.com.
Así es.
Esperemos que tengan una buenísima tarde, una buenísima vida llena de humor y desgracia, el humor dentro de la desgracia, y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias.
Hasta la próxima, tengan buena tarde.
encontrado una princesa. Me he encontrado entre sus labios cuando besa. Besa, besa, besa. Yo dejo al sol que entre por nuestra claraboya. Y ella deja los ratones que yo roya.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro. Y encuentro. Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.